Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día jueves 11 de enero. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y 1.cl en todas partes del planeta. Vamos a estar esta tarde con Stephanie Elías, con la Tefi, que nos trae panoramas para el fin de semana, también para los próximos días, no solo el fin de semana, sino que también la semana que viene. Y estaremos también con la doctora Susan Bueno, ella es doctora en ciencias biológicas, trabaja en la Universidad Católica, es investigadora en temas que tienen que ver con el sistema inmune, con el sistema intestinal, con los microorganismos que tenemos dentro nuestro y trabaja justamente es investigadora asociada del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia y va a ser una de las expositoras en el Congreso del Futuro. De hecho, va a hablar sobre los factores que afectan el equilibrio intestino, sistema inmune y microorganismos, virus, bacterias que nos atacan, qué es lo que pasa dentro de nuestro estómago, qué es lo que pasa, no solo en nuestro estómago, en todo nuestro sistema digestivo, desde que la comida entra hasta que sale, por ponerlo en términos un poquito más delicados. Bueno, de todo eso estaremos conversando con Susan Bueno en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Oye, le van a hacer un examen médico en esta semana a Donald Trump. Y la gran pregunta era si ese examen médico iba a tener o no preguntas o algún elemento que tuviera que ver con su condición psiquiátrica, con su salud mental. La verdad es que es muy importante saber cómo está el presidente y hay que saber cómo está, qué sé yo, en términos de peso, presión arterial, niveles de colesterol, etcétera. Pero no hay ningún examen psiquiátrico previsto para quien se calificó a sí mismo la semana pasada, lo vieron ustedes eso a través de Twitter, diciendo que era un genio muy estable. Su médico personal había asegurado durante la campaña, se llama Harold Bornstein, aseguró en un tono más bien folclórico, mucho más folclórico que científico, que habían elegido al individuo con mejor salud, o sea que era el individuo con mejor salud elegido a la presidencia. Eso dijo el médico personal de Donald Trump cuando se estaba bastante avanzada la campaña. Pero, claro, las preguntas que tienen que ver con su salud mental, por supuesto que se han vuelto a levantar a partir de la publicación del libro del periodista Michael Wolff, el libro Fire and Fury, que ya es superventa en distintas partes del mundo. Él no está obligado, Donald Trump no está obligado a someterse a revisión médica ni a hacer público los resultados, pero es ya una tradición la realización de este trámite. Y este debate sobre la salud mental de los presidentes se había avivado en los años 80 con el segundo mandato de Ronald Reagan, cuando algunas personas empezaron a interrogarse acerca de si había o no deterioro en las capacidades intelectuales de Reagan, que muchos años después, y por supuesto después de abandonar el poder, fue diagnosticado con la enfermedad de Alzheimer. El año 1994, el expresidente Jimmy Carter había dado la voz de alarma al inquietarse acerca del peligro que representaba, Jimmy Carter ya había sido presidente en los años 70, del peligro que representaba para Estados Unidos la posibilidad de que las capacidades de un mandatario quedaran mermadas por una enfermedad neurológica. Bueno, fíjense que el pasado mes de abril, Jamie Raskin, un legislador demócrata, entregó en el Congreso un proyecto de ley que preveía la creación de una comisión de 11 personas compuesta especialmente por psiquiatras y neurólogos que podría ser llamada a pronunciarse sobre la salud del presidente, específicamente sobre la salud mental. Y él se apoya en una enmienda de la Constitución, la número 25, ratificada el año 1967, que prevé que sea el vicepresidente quien gobierne en caso de incapacidad probada del presidente para ejercer el poder. Pero no contempla ninguna entidad que tenga el poder de examinar la salud mental del jefe de Estado. O sea, la Constitución lo contempla, o las enmiendas constitucionales lo contemplan, pero no existía esta entidad. Es una entidad que tendría que haber sido creada hace mucho tiempo, dice este legislador Jamie Raskin. Necesitamos ese órgano, no solamente para esta presidencia, sino para las que están por venir. Los autores de esta enmienda, de la enmienda 25, comprendieron, dice, el peligro de tener un presidente que no esté en plena posesión de sus capacidades en la era nuclear en la que vivimos. Y dice ahora, enciendo la televisión, la radio, y la gente discute sobre si el presidente tiene una incapacidad neurológica o si es mentalmente apto. Lo que necesitamos es un mecanismo por el que esta duda puede ser examinada en caso de crisis. Ahora, en un proyecto, en un congreso que está dominado por los republicanos, un proyecto como este, la verdad que no tiene ninguna posibilidad de prosperar, pero podría ayudar, podría contribuir a abrir un debate de largo plazo. Oye, otro temilla que ha estado dando vuelta, esto en España, tiene que ver con la Legión Española. Aquí es un cuerpo de élite. Hace algunos meses, durante el verano del hemisferio norte, se hicieron bastante, bueno, son conocidos obviamente, pero se hicieron muy conocidos por la pinta que tienen. Tienen muy buena pinta, tienen un gran físico, una masa muscular bien impresionante, y usan unas camisitas de manga corta como escotadas, de color como esmeralda o verde agua. Son muy coquetos, con una especie de boinita. Es bien curiosa la pinta, una especie como de boina o kepí, no sé exactamente cómo llamarlo, verde. Bueno, y además con suspensores, una pinta bien, bien llamativa. El tema es que fíjense que, como a muchos otros españoles, lo cuenta el diario El Mundo, a estos señores, a los integrantes de la Legión Española, como la Legión Extranjera, un cuerpo de élite, también les sobran kilos, como a buena parte de la población española, como a buena parte de la población del mundo desarrollado o en vías de desarrollo. Y se ha puesto en marcha un programa de adelgazamiento para la tropa. Fíjense que hay un plan nuevo, esto se conoció, un documento interno de la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión Española, y que se llama el Plan IMC, IMC por el Índice de Masa Corporal. Y esta es una verdadera declaración de guerra contra la obesidad entre los 3.000 miembros de esta unidad, de la unidad principal de la Legión, que tiene base en Almería y también en Málaga. Y cuenta el diario El País, que es una dieta que supone mucho menos calorías, más ejercicio físico y también un seguimiento médico. Ya a este plan se han acogido algunos de los legionarios, 180 de estos legionarios que sufren justamente de algún tipo de obesidad o de sobrepeso. El menú habitual de un legionario son 3.000 calorías aproximadamente. Lo normal para un hombre son 2.000 calorías. Ellos consumen 3.000 calorías. El menú los menús habituales se diseñan siguiendo el orden de las estaciones, teniendo en cuenta el valor energético y el contenido en glúcidos, grasas y proteínas, según el manual técnico sobre alimentación en el ejército de tierra. Bueno, desayuno, café con leche entera, pan, mantequilla, queso, azúcar y bollería industrial, o sea, pancitos, pastelería, de estos bollos, yo me imagino croissant, ese tipo de quequitos y todas estas cosas que son muy ricas, pero que son efectivamente muy calóricas. La comida, o sea, el almuerzo, potaje mixto, huevos con mayonesa, pan, naranjas y refresco. La cena es bien buena, patatas rellenas, mero en salsa, pan y manzana. Y además consumen suplementos calóricos, más pan, 100 gramos adicionales de pan, chorizo y zumo de naranja. Los suplementos calóricos constituyen un extra de 500 calorías, o sea, a las 3.000 habituales, 500 calorías más. Han reconocido en la Legión que efectivamente tienen un problema de sobrepeso. Dicen que su comida es muy buena, que es de gran calidad, que a los militares extranjeros en general les sorprende, pero que efectivamente puede tener estos efectos. Lo que se va a hacer es agregar más comidas, van a ser 5 comidas al día, van a tener más frutas y verduras, más agua. Se van a evitar todos los alimentos fritos, los alimentos procesados, las salchichas, las croquetas, los propios pancitos, la bollería, todos los quiquitos, toda la pastelería. Van a comer ensalada, fruta o yogur, y la merienda, un Actimel. ¿Qué pasa con aquellos que no rindan En los entrenamientos y aquellas personas a las que los exámenes no superen los límites que se han impuesto, bueno, a ellos pueden venirles varias sanciones. Por ejemplo, limitar la asistencia a cursos y jornadas, impedirle la participación en paradas militares y otras actividades de carácter institucional en las que se refleja la imagen de la Legión. Claro, no quieren andar con guatones ahí dando vuelta. También en acciones de cooperación, desfiles de Semana Santa, juras de bandera, charlas en colegio e incluso en operaciones en el exterior. Los van a excluir además de propuestas de concesión de recompensas y premios, los pueden llegar incluso a dar de baja si es que no pasan los test físicos y los test de peso, de índice de masa corporal. Así que el problema de la obesidad, podríamos decir, hasta en las mejores familias. Escuchamos un poquito de música, a la vuelta estaremos con la Tefi, con los panoramas para el fin de semana en los próximos días. Midnight Oil con Blue Sky Mind.
Gonna save me. But if I work all day, I'll
Escuchamos a Midnight Oil con Blue Sky Mine.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en Aire Fresco con Stephanie Elías.
Así es, los panoramas los trae la Tefi aquí en Aire Fresco todos los días jueves. Tefi, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Muy bien, Polo, ¿cómo estás tú?
Bien, también, muy bien. Oye, ¿qué nos traes esta semana?
Harto panorama, bien diverso, Polo. Antes que se me olvide, me quedan entradas para Mori, me llegaron algunas.
Perfecto.
Sí, llegaron.
Buenísimo.
Así que ya se lo deben saber de memoria, pero por si acaso, concurso@duna.cl, nombre, RUT y teléfono.
Para cualquiera de las obras que están en
el Teatro. Para cualquiera de las obras del Teatro Mori, y son válidas hasta el, si no me equivoco, 30 de enero. 28 o 30 de enero.
Perfecto.
Ya, Polo, partimos al tiro con los panoramas entonces. El primero es uno de los festivales de jazz más importantes de Chile, que es el Festival de Jazz de Providencia. Empieza hoy día jueves en la noche y va a durar hasta el sábado 13 de enero. Son presentaciones que se van a llevar a cabo en el Parque de las Esculturas y vienen varios solistas del circuito de jazz de Nueva York. O sea, no es así nomás, son grandes artistas los que vienen. Entre ellos están los pianistas Mike Ledón y Spike Wilner, y también hay una chilena que ha tenido mucho éxito en Nueva York, que es una saxofonista que se llama Melissa Aldana.
Sí, pues importantísima.
Importantísima.
Sí,
ella también va a estar en esta serie de presentaciones, que son dos por noche. La primera es a las 9 de la noche y la segunda es a las 10:15 de la noche. Y además, Polo, este festival incluye unas clínicas de jazz gratuitas. Estos mismos músicos, extranjeros, van a ofrecer clínicas gratuitas en la Fundación Cultural de Providencia, que está dirigida especialmente a jóvenes que tengan un interés por conocer más del jazz o quieran introducirse en este tipo de música, y gente estudiosa de la música. Más detalles de este programa, que quieran saber exactamente quién viene, a qué hora viene, tienen que meterse a culturaprovidencia.cl. Esto, lo bueno es que es gratis.
Antiguamente era pagado.
¿Sí?
Sí, pues antiguamente
¿te tocó
era pagado
ir alguna vez a uno de estos?
Sí, varias veces he ido, sí.
¿El jazz te gusta?
Sí, me gusta el jazz. Hace rato que no voy, eso sí. Y les aconsejo, bueno, se escucha increíble, junto al río, al aire libre, así que vayan abrigados. Lleven
el abrigo.
Pese a que tenemos muy agradables temperaturas en las tardes, en estos días, de todas maneras lleven algo abrigo, alguna cosita para ponerse encima.
Una mantita,
claro.
Eso es bueno.
Jazz con poncho, maravilloso.
Espectacular. Segundo panorama, Polo. Este es más familiar. Aquí, sobre todo los niños que están de vacaciones ahora, muy bueno para llevarlos. Y sobre todo si a ti mismo o a tus niños les gusta las películas, series y literatura de ciencia ficción. Esto es un evento que se va a realizar en el Centro Cultural Las Condes. Y cada piso va a tener su temática, todo relacionado con la ciencia ficción. Por ejemplo, hay un piso que está dedicado exclusivamente a los superhéroes. Van a haber exposiciones de Marvel, de DC Comics. Otro piso, por ejemplo, es una sala sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque muchas de las películas de los superhéroes y muchas de películas de ciencia ficción se han inspirado en los trajes de estas guerras. Entonces tienes piezas originales, cascos originales de las batallas que puedes ir a ver. Otra sección está dedicada a la exitosa serie de Netflix, Stranger Things.
Oye, sí, vi unas imágenes de eso.
¿Sí?
Es como el living de la casa, parece, ¿no? Es una ambientación así con unas folletas con las letras del abecedario.
Sí, está
muy buena.
Está muy entretenido, está muy variado. Polo, podría seguir contándote todas las secciones que hay, pero lo voy a dejar hasta ahí. También lo último que me gustaría destacar es que afuera del Centro Cultural Las Condes, en el patio, digamos, va a haber una feria de ilustradores y escritores. Esto ya empezó, me parece, el 5 de enero, pero continúa hasta el 21 de enero. Así que hay harto tiempo para ir y repetirse el plato. De lunes a jueves esto cuesta 2.500 pesos y de viernes a domingo 3.500 pesos. Y el horario, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Recomiendan llegar bien temprano para que no se llene tanto de gente. Y también, como dato, hay estacionamiento gratis por el lado de Nuestra Señora del Rosario, pero no son muchos.
Sí, son poquitos.
Así que hay que madrugar. Ahí les di un dato, un panorama familiar para llevar a los niños. Van a haber hartas actividades de Lego también. Muy, muy completo. Después yo les voy a dejar el link para que les queden claros todas las actividades. ¿Te gustó ese panorama?
Me gustó. Perfecto.
Siguiente panorama, bien distinto también es un concierto de Plácido Domingo. Es el concierto más grande que él ha hecho en Chile y es una forma de celebrar los 50 años de su debut en nuestro país. Él, si no me equivoco, tenía menos de 30 años cuando hizo su debut en Chile. Sí, era bien jovencito. Y ahora, tú sabes, tremendo artista. Y lo interesante, bueno, el programa de su concierto, que se llama Chile en mi corazón, muy romántico él, va a incluir óperas, operetas, zarzuelas y además de emblemáticas piezas de Broadway. Va a estar acompañado de la soprano puertorriqueña Ana María Martínez y los va a acompañar la Orquesta Filarmónica de Bogotá, que se ganaron un premio Grammy. Así que muy buena orquesta. Y además, la gran novedad, lo más entretenido, Plácido Domingo cantará un par de canciones junto a Mon Laferte.
Sí, pues va a cantar Mon Laferte, también sí. Va a ser parte de este concierto, este súper concierto.
Es un súper concierto, sí. Esto es el domingo 14 de enero en el Estadio Nacional a las 8 de la noche. Y pueden comprar las entradas por punto ticket. Otro punto aquí es que las entradas están bastante accesibles. Están desde los 5.500 pesos hasta los 36.000 pesos para quienes quieran un puesto más importante. Y los organizadores de este concierto dijeron que lo hicieron así a propósito para que más personas pudieran ir.
Excelente. Ya pues, y...
Quiero hacer un recordatorio, ¿no? ¿Ya? Para que la gente, porque se puede angustiar uno con tanto panorama. Pero quiero recordarles que este es el último fin de semana que pueden ir a ver la exposición Recordando a Diana. Este año se cumplieron 20 años de la muerte de la princesa y en el Museo de la Moda, que queda en Vitacura, la están conmemorando con una colección privada de sus vestidos, además de material audiovisual y fotografías que muestran su evolución desde que ella tenía 19 añitos. Una Lola. Así que quienes quieran acercarse más a la princesa Diana, aprovechen este fin de semana.
Perfecto, Tefi, muchísimas gracias.
Eso, Polo. Nos vemos el próximo jueves.
Hasta la próxima semana. En Credit Corp Capital conocen las necesidades de sus clientes, entienden sus objetivos, crean estrategias que maximizan resultados y mejoran los accesos a oportunidades de inversión. Confía la asesoría a tus próximos negocios a Credit Corp Capital. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Hacemos una pausa y volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna, el nuevo Huawei Mate 10 Pro no solo tiene una cámara dual Leica capaz de detectar objetos y más de 10 escenarios, también tiene la mayor apertura focal del mercado, lo que te permite sacar fotos increíbles con poca iluminación. Conoce más en meadelantoconmate10pro.cl. Huawei Mate 10 Pro, inteligencia artificial ahora. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es doctora en ciencias biomédicas de la Universidad de Chile, profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también forma parte del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Va a participar el próximo martes, el martes 16 a las 3:30 de la tarde, en el Congreso del Futuro, en un panel que se llama Conciencia del Cuerpo. Y ella es experta en temas que tienen que ver con el sistema inmune y también con el equilibrio de nuestro intestino. Yo decía que al principio del programa decía, con todo lo que se refiere a aquello que lo que pasa cuando un alimento entra hasta que sale de nuestro cuerpo, todo por ponerlo en términos bien delicados. Estamos con la doctora Susan Bueno aquí en Aire Fresco. Susan, bienvenida a nuestro programa, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, un gusto tenerte acá para conversar acerca de esto, de cuál va a ser un poco el contenido de esta conferencia, porque tiene que ver con algo de lo cual yo pienso que tenemos poca conciencia, que es todos los mecanismos que ocurren en nuestro cuerpo el momento desde que entran hasta que salen los alimentos, muchos de los cuales dependen de nuestro propio cuerpo, pero muchos otros que dependen de microorganismos de los cuales tenemos poca conciencia, ¿no?
Exactamente, y de hecho la idea de este panel o de esta conferencia que se va a realizar, que tiene que ver con conciencia del cuerpo, es justamente tocar temas relacionados como estilos de vida, como decisiones que tomamos día a día o como algunos hábitos que se han implementado o que hemos implementado a nivel de sociedad a través del tiempo para poder mejorar nuestra salud. ¿Qué es lo que ocurre? Que actualmente hay un problema bastante importante a nivel mundial y que nuestro país no se queda fuera, que es la epidemia de enfermedades crónicas inflamatorias, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, enfermedades autoinmunes u otro tipo de enfermedades inflamatorias, las cuales producen una alta morbilidad, es decir, que hay mucha gente enferma de esto y esto se ve proyectado hacia el futuro que va a ir en aumento, lo que significa que es un alto costo para nuestra sociedad y para nuestros sistemas de salud poder hacerse cargo de subsanar todos los problemas que implican estas epidemias. ¿Y por qué yo menciono esto? Porque básicamente hay algunos estilos de vida que nos podrían ayudar a mejorar y a prevenir este tipo de enfermedades y justamente tomar conciencia de algo bien particular que es los alimentos que consumimos y cómo los alimentos nos afectan. Es sumamente importante y es el foco de la charla y de toda la conferencia que se va a hacer ese día.
Hace un par de días conversábamos con un cirujano digestivo acá en el programa acerca del problema de la obesidad. Tú lo pones en un contexto poco mayor, la obesidad más otro tipo de enfermedades. ¿Por qué se denominan enfermedades? Son crónicas inflamatorias, ¿no?
Exacto.
Me imagino que el tema crónico inflamatorio se entiende qué es lo que significa las palabras, pero ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo a partir de esas enfermedades?
Lo que ocurre básicamente es que se produce una alteración en nuestro sistema inmune, lo que nuestro sistema inmune es el encargado de defendernos contra todo lo dañino externo, pero al mismo tiempo tiene una labor muy importante que es también tolerar nuestros propios tejidos. Es decir, tiene que eliminar lo que es dañino, pero no puede hacerle daño a nuestros propios tejidos. Pero lo que ocurre cuando existen estas enfermedades inflamatorias es que nuestro sistema inmune está permanentemente activado y permanentemente produciendo moléculas inflamatorias, que por una parte serían muy importantes para eliminar los agentes externos cuando están, pero se tiene que apagar cuando no están. ¿Y qué pasa cuando nuestro sistema inmune empieza a reconocer nuestros propios tejidos como elementos dañinos? Comienza a haber una inflamación que se denomina inflamación crónica. Y esta inflamación crónica puede derivar en problemas a la larga, que son muy inespecíficos, como por ejemplo fatiga, dolor muscular, dolor articular, dificultad para pensar, hasta otros problemas ya mucho más importantes, como son las inflamaciones de tejido y daño de tejido en particular, como por ejemplo daño a la tiroides, lo que produce enfermedades tiroidias, daño a otros tejidos, como por ejemplo las articulaciones, e incluso puede producir la inflamación un aumento permanente de algunas hormonas que pueden dar cuenta, por ejemplo, de la obesidad, como es el caso de la insulina o el cortisol. Y por lo tanto, cuando estamos en un proceso de inflamación crónica, lo que ocurre es que nuestros tejidos se empiezan a dañar, empiezan a ser afectados y por lo tanto empezamos a tener las consecuencias de esta inflamación permanente. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que está produciendo una inflamación permanente? Pueden ser por varias cosas, por ejemplo, infecciones crónicas, infecciones virales permanentes que nuestro cuerpo no las puede eliminar, pero sí se da cuenta que están estos microorganismos presentes. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, alimentos que consumimos que pueden producir efectos inflamatorios y también un desbalance, entre otros, voy a mencionar, que se puede producir a nivel de los microorganismos, entre comillas, buenos, que son los que pueblan todo nuestro intestino y que tienen una función sumamente importante para nuestra salud, para la digestión de alimentos, para la síntesis de hormonas y de vitaminas, pero al mismo tiempo para regular la respuesta inmune.
Estamos conversando con la doctora Susan Bueno, ella es doctora en ciencias biomédicas y también profesora asociada de la Universidad Católica y va a ser parte de la mesa o del panel Conciencia del Cuerpo en el Congreso del Futuro. La descripción que tú haces, Susan, tiene que ver con, de alguna manera, la forma como echamos a perder nuestro organismo. No solo para, en términos de su capacidad para combatir virus, bacterias, es decir, organismos externos que nos Exacto. atacan, sino que de alguna manera es un organismo que se echa a perder y se empieza a producir una especie como de círculo vicioso donde el propio organismo se perjudica aún más en la medida en que, es decir, se va autodestruyendo de alguna manera. Ah, no solo perjudica su capacidad de combatir organismos externos, sino que se autodestruye sin necesidad de que esos organismos externos actúen.
Exacto, exacto. No, eso es una muy buena descripción, y de hecho una de las cosas importantes en las cuales yo me voy a centrar en la presentación que voy a realizar, aparte de todos los efectos que de decisiones que tomamos día a día que pueden afectar nuestra salud, y también, como bien tú dices, de empezar a autodestruir de alguna manera nuestro propio cuerpo, como la falta de sueño, a afectar los ciclos, los que se denominan ciclos circadianos, es decir, nosotros somos activos como evolutivamente en el día y dormimos en la noche, pero hay todo un cambio con, digamos, con la modernización de que existen, por ejemplo, las luces y los elementos electrónicos, los computadores, ya nos están haciendo perder este ritmo que evolutivamente nosotros teníamos. Y también, por otra parte, es importante considerar que hay otro tipo de factores que nos están afectando, que es la decisión de alimentos que nosotros elegimos. ¿Por qué? Porque me voy a centrar a nivel intestinal, microbiota, microorganismos patógenos y sistema inmune. Porque el sistema digestivo es un sistema que es el que nos separa básicamente del medio externo, y es a partir del cual nosotros consumimos los alimentos y los podemos absorber. Pero tenemos que tener conciencia de que este sistema está construido por una única capa de células, o sea, es muy delgado, digamos, el límite que nos separa de lo exterior de lo interior. Y además, en el sistema gastrointestinal, principalmente a nivel del colon, tenemos la mayor cantidad de microorganismos que forman parte de la microbiota normal y que ya se le denomina básicamente un órgano adicional, porque cumple funciones de detoxificación, de síntesis de compuestos que son necesarios para que nuestro sistema inmune y nuestro sistema nervioso funcionen bien, nos protege de microorganismos y nos ayuda a sintetizar una serie de componentes que son fundamentales y que nosotros como mamíferos no podemos hacerlo. Ahora, ¿por qué es tan importante la alimentación? Porque esta microbiota que está en el intestino no es algo que es estático, sino que es muy dinámico. Y este dinamismo va a depender básicamente de lo que los alimentos y los sustratos que nosotros le damos a estos microorganismos. Tenemos que pensar que estos microorganismos que viven en nuestro intestino, que son billones, o sea, miles de millones de microorganismos, y son de diferentes tipos de especies, están luchando unos con otros. Digamos, o sea, no hay una relación pacífica entre ellos en nuestro intestino, sino que están permanentemente compitiendo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hacemos una elección de alimentación que es poco saludable, y me refiero a poco saludable, por ejemplo, poco diversa, con una alta cantidad de azúcares y carbohidratos, por ejemplo, y por una reducida cantidad de alimentos naturales o alimentos altamente cargados con pesticidas, esto va a favorecer que algunos microorganismos crezcan mientras que otros se disminuyen. Ahora, si crecen algún tipo de microorganismos que son dañinos porque no producen los elementos que realmente necesitamos, eliminan a los que sí realmente producen los elementos necesarios, y además estos microorganismos van a producir algunos componentes que son tóxicos para el ser humano, esto va a resultar en que vamos a tener una condición de enfermedad o de falta de salud, básicamente. Ahora, si nosotros decidimos tener una dieta mucho más rica en, más diversa, más rica en vegetales, más rica en compuestos naturales, en alimentación natural sin preservantes, claramente vamos a, y baja en concentraciones de azúcares, por ejemplo, vamos a reducir que un tipo de microorganismos crezca, pero vamos a favorecer un grupo de organismos muy beneficiosos que producen componentes altamente necesarios para nuestro óptimo funcionamiento, y eso va a favorecer entonces que nosotros tengamos una condición de salud y una calidad de vida mucho mejor. Y esto no es menor, porque las decisiones de alimentación las tomamos nosotros. Es decir, nosotros, a través de lo que consumimos, es lo que les estamos entregando el sustrato, digamos, a todos nuestros microorganismos y a todas nuestras células para que puedan funcionar óptimamente. Ahora, yo creo que una de las cosas que a mí me gusta mucho de este panel de conciencia del cuerpo es relacionado a la conciencia que tenemos de los alimentos que consumimos. Básicamente, yo creo que con la vida moderna y cada vez con la menor cantidad de tiempo que tenemos para cocinar y comprar nuestros alimentos, incluso es muy pocas las personas quizás en la ciudad que pueden cultivar sus propios alimentos, dependemos de alimentos preparados o de alimentos que los consumimos en restaurantes o que los compramos en los supermercados que ya están preparados, y o incluso alimentos que están envasados. Entonces, yo quisiera preguntarle a las personas que están escuchando este programa que piensen si la última vez que consumieron un alimento empacado, miraron qué componentes tenían. porque en realidad cuando uno empieza a hacer ese ejercicio, te das cuenta que consumes muchas más cosas que tú no tienes idea o no te imaginabas que estaban en ese alimento. Por lo tanto, incluyen preservantes, incluyen, por ejemplo, algunos compuestos químicos que favorecen que estos alimentos no se descompongan y por lo tanto duren mucho tiempo. Y todo esto que vamos consumiendo lo estaba recibiendo nuestra microbiota, lo están recibiendo nuestras células y por lo tanto estamos afectando, o sea, nosotros mismos le estamos dando sustratos que no son los más apropiados. Por lo tanto, tomar conciencia de esto es sumamente importante para que podamos mantener una microbiota sana, un sistema inmune sano y un sistema intestinal sano, que es el que recibe, digamos, todos estos componentes.
Estamos conversando con la doctora Susan Bueno, ella es doctora en ciencias biomédicas y profesora asociada de la Universidad Católica. Va a participar en el panel Conciencia del Cuerpo del Congreso del Futuro. Esto va a ser el próximo martes a las 15:30 horas. Esto en el ex Congreso Nacional, ¿no es cierto? Susan, ¿estos mecanismos operan a nivel individual o a nivel colectivo? Porque una de las cosas que a mí me llama la atención de cuando se habla de obesidad y también de otras de estas enfermedades crónicas inflamatorias, es que operan como epidemia. Uh-huh. ¿Ah? Operan como si fuera un virus que contagia de persona a persona. ¿Cómo efectivamente funciona nuestro sistema inmune y particularmente en el área intestinal, digamos, y digestiva?
Exacto. Es una muy buena pregunta porque básicamente todos los individuos somos diferentes y por lo tanto tenemos diferentes, componentes genéticos, tenemos diferentes ambientes a los elementos que nos exponemos día a día y también tenemos diferente microbiota. De hecho, cada individuo hereda al inicio, al nacimiento, la microbiota o los microorganismos, digamos, intestinales de la madre. Y a medida que va consumiendo alimentos, va formando, entre comillas, su propia microbiota.
¿Se traspasan a través de la lactancia?
Se traspasan a través de la lactancia y a través del canal del parto. En el minuto de nacer. Y de hecho es súper interesante porque...
Son preguntas a lo mejor son muy básicas, pero las guaguas que nacen por cesárea tienen un componente de microbiota distinto.
Exactamente, y eso era exactamente lo que iba a mencionar, porque los últimos estudios, en realidad el boom de la microbiota y de entender cómo funciona ha aparecido en los últimos 10 años, o sea, es sumamente reciente, y una de las cosas sumamente interesantes que se ha visto cómo en términos de cómo se forma la microbiota es que primero parte desde la cavidad intrauterina, es decir, desde que estamos en gestación, microorganismos de la madre empiezan a colonizar al feto. Posteriormente, en el nacimiento, hay una exposición importante en el canal del parto y posteriormente a nivel de la lactancia. Hay microorganismos beneficiosos que se transmiten a través de la leche y también algunos nutrientes que son importantes para que estos microorganismos puedan utilizarlo y puedan proliferar. Lo que tú me preguntas es algo que se ha evaluado bastante en estudios clínicos y efectivamente los niños que nacen por cesárea no tienen este paso por el canal del parto en donde van a recibir esta microbiota y por lo tanto van a tener una microbiota que es sumamente distinta, más relacionada con la parte vaginal de la mujer, y la parte intestinal va a estar más asociada a la piel y a componentes que están presentes en el medio externo en donde nacen. Ahora, se ha visto también por estudios que se han hecho en niños que los han seguido a lo largo del tiempo, que estos niños tienen también un problema a nivel de la respuesta inmune que es menos antiinflamatoria, es decir, tienen una tendencia a ser mucho más inflamatoria y por lo tanto estos niños tienen mayor predisposición a sufrir de asma. Y ahora, de hecho, en países desarrollados como en Estados Unidos, hay una práctica en la cual a los niños que nacen por cesárea se les expone a la microbiota vaginal de la madre, se les pasa a través de la carita gasa con parte de la microbiota vaginal de la madre para poder tener artificialmente, entre comillas, la exposición a este tipo de microorganismos. Y eso justamente se ha empezado a implementar por esta información que se tiene, que hay una diferencia sumamente importante a nivel de los microorganismos que reciben un niño nacido a través de parto normal o de cesárea.
Bueno, muchas de estas preguntas las va a abordar Susan Bueno en el próximo Congreso del Futuro. Recordemos que comienza el día 15, el lunes 15, se va a realizar durante toda la semana, y el martes 16 a las 15:30 horas va a ser este panel Conciencia del Cuerpo, justamente ahí en el Congreso del Futuro. Nuestra entrevistada hoy va a participar de ese panel. Muchas gracias, Susan, por estar con nosotros.
¿Ah? Muchas gracias por la invitación.
Que tenga muy buenas tardes. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música. Está una gran canción, Charly García con Buscando un Símbolo de Paz. Escuchamos a Charly García con Buscando un símbolo de paz. Esto ocurrió el año 2006, cuando cinco empleadas de una cadena de supermercados de España fueron despedidas por haber cometido robos o ayudado a compañeros y clientes a cometer estos robos ahí en este establecimiento, en este supermercado. Bueno, la empresa, para poder despedirlas, acusarlas, tomó imágenes de cámaras de seguridad y con eso pudieron probar estos hurtos y justificar con eso los despidos. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha emitido una resolución en torno a este caso y ha decidido, una decisión en realidad como parcial, en que parcialmente les da la razón, pero parcialmente no le da, o sea, le da la razón a ella y parcialmente le da la razón al supermercado, porque determinó que los despidos son procedentes. O sea, está correcto que las hayan despedido, pero que la instalación de cámaras de seguridad sin informar a los trabajadores constituye una violación de su derecho a la intimidad. Y le exigió a España, al país, que compense a las afectadas con 4.000 euros por daños, por la violación de esta privacidad. Ellas habían solicitado amparo a este tribunal que tiene sede en Estrasburgo, eran cajeras de la cadena MSA. Dice que ellos sabían que se habían instalado algunas cámaras de seguridad en la tienda para investigar posibles robos, pero se instalaron cámaras no visibles y no se informó tampoco el emplazamiento. Porque habían aumentado efectivamente los robos, así que se les informó a la gente que iban a instalar cámaras, pero no se les dijo exactamente dónde iban a estar emplazadas. Y claro, las imágenes registradas por las cámaras, básicamente por estas que estaban escondidas, son las que permitieron justamente probar los robos por parte del personal y proceder al despido de estas cinco trabajadoras. Ellas consideraron que el uso de las grabaciones suponían una violación de su derecho a un juicio justo y a la intimidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, consideró que el procedimiento fue apropiado porque el material de video no fue la única prueba en la que se basaron los tribunales nacionales al confirmar las decisiones de despido. Sin embargo, dice que la utilización de cámaras encubiertas supone justamente una violación del derecho a la intimidad, porque las denunciantes deberían haber sido informadas de que estaban bajo vigilancia. Juzgados locales, los juzgados españoles y también el Tribunal Constitucional habían también fallado en relación con esto, y cuando examinaron el caso ellos consideraron que cuando existe sospecha de robo, el derecho a la privacidad se enfrenta con el derecho de propiedad del empleador. Y al entender que se trataba de una práctica reiterada, consideraron que el uso de cámaras era proporcional. Sin embargo, el Tribunal Europeo discrepa de esto y entiende que la vigilancia no cumplió con la legislación española y que los tribunales nacionales no lograron un equilibrio justo entre los derechos del trabajador y del empleador. Dice que los derechos del empleador podrían haberse salvaguardado por otros medios y que podría, por lo tanto, haberse informado a los trabajadores acerca de la vigilancia a la que estaban siendo sometidos de manera absolutamente detallada. Van a tener que pagar estos 4.000 euros a cada una de las afectadas, además de sufragar los gastos, porque, claro, igual hay gastos judiciales más o menos importantes, y en varios de estos casos van a tener que ser pagados por la propia España. Así que una decisión que es interesante tener a la vista, porque claro, efectivamente aquí había dos derechos que están siendo vulnerados. Uno, el derecho de propiedad del dueño o de los dueños ejecutivos de esta empresa, el resto también de los trabajadores de la empresa en general. Y por otro lado, el derecho a la privacidad. Si les hubieran dicho a que estaban siendo grabadas, si lo hubieran dicho desde dónde y en qué momento estaban siendo grabados, con eso no hubieran tenido ningún problema y estas imágenes podrían haber sido utilizadas sin ninguna dificultad. Ya nos tenemos que ir, ¿sí? Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por supuesto. Viene Cartas Notables, hoy el capítulo se llama El despecho de Frida antes de ser amputada. Esto en una carta a Diego Rivera, con Bárbara Espejo, por supuesto, carta notable. Estamos revisando además las mejores cartas de la temporada. A continuación, nada personal con Matías del Río y María José Ollea. Y a las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Pía Montalva. 20:30 horas, edición limitada de Duna Jazz con Santiago Ramírez. Que tengan muy buenas tardes. Nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Por supuesto, como siempre, en Radio Duna a las 6 de la tarde en punto. Sigan en la compañía de nuestra radio, también en compañía de Duna.cl. Que esté muy bien. Hasta mañana. Chao.